Se recorta en el horizonte del planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con su tesón, con su experiencia, con su profesionalismo, con su talento, podríamos decir, nos permite despejar el oscuro polvo que se deposita sobre aquellos objetos, historias, anécdotas, instituciones de Luján que parecían olvidadas, arrumbadas en el húmedo desván de los recuerdos y que, sin embargo, nuestro historiador nos permite traer al presente. Es Francisco Masi. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Estaba pensando, ¿no? Es que qué percepción sobre la historia, ¿no? Los historiadores, oscuridad, humedad, el polvo.
Es cierto, porque bueno, son cosas que uno imagina como que al entrar en la categoría de hechos olvidados, bueno, pueden percibirse de tal manera, ¿no? Como húmedas, oscuras.
Sí, no es menos cierto, igual que muchos papeles que por ahí a veces hay que revisar y uno no sabe tampoco cómo llegaron hasta ahí, viste, por ratas y cucarachas y cuantas otras cosas que han pasado por ahí, pero mejor ni pensar.
Bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima presentación, entonces, Mati.
Bueno, hoy vamos a hablar, ahora que estamos en vísperas de la Pascua, de una celebración muy importante, ¿no?, que se ha hecho en Luján durante décadas, que este año, bueno, ya hace varios años que no se viene haciendo, pero que seguramente en algún momento vuelva a aparecer nuevamente, que es lo que se conoce como la Pascua Colonial, ¿no? Una celebración que yo creo que es de las más icónicas que tiene Luján, celebraciones relativamente masivas, ¿no?, más allá de las peregrinaciones y de alguna otra cosa, pero que sin duda tiene un gran componente simbólico y bueno, ha sido también una suerte de entretenimiento, de recreación, de paseo para mucha gente desde hace más de 80 años atrás, ¿no? Hasta hace pocos años de la actualidad. Bueno, es una celebración realmente interesante, ¿no? Tiene similitudes con otras que se llevan a cabo en diferentes países, no es algo propio de Luján. Para situarnos, ¿no?, con lo que es la Pascua Colonial, seguramente muchos de los oyentes ya sepan de qué estoy hablando, pero por las dudas vamos a aclararlo, es la celebración que se hacía el domingo de Pascua, hasta hace pocos años de Luján, donde la culminación se daba con la quema de Judas, ¿no?, la quema del muñeco que representa a Judas, que era el punto final, pero que la celebración en realidad es bastante más compleja y dura varias horas, ¿no? La quema del Judas es la última parte, ¿no?, de lo que es la celebración de la Pascua Colonial. Es un evento que ha tenido un origen muy, muy lejano, pero que, bueno, se ha institucionalizado hace quizás no tanto tiempo, hace menos de un siglo, pero ya encontramos ciertos orígenes varios siglos atrás, tanto en España como en diferentes lugares de América, como en lo que es Argentina, incluso Luján, ya hay testimonios, ¿no?, de celebraciones de Pascua Colonial, incluyéndose la quema del Judas desde por lo menos mediados del siglo XVIII, un poco atrás incluso. Es decir, no es una práctica nacida recientemente. Fue cambiando a lo largo del tiempo, porque también la gente que la llevaba a cabo, las costumbres de la época, las diferentes concepciones, ¿no? Que había en cada momento fueron influyendo en que la celebración también vaya mutando, pero siempre manteniendo, ¿no?, los componentes centrales, como esto que es lo de la quema del Judas, el muñeco que representa a Judas. Este evento, su nacimiento moderno, lo que es Luján, viene con Enrico de Abondo, que fue seguramente una de las personalidades más importantes que tuvo Luján en su historia, yo creo que en su historia general, fue el que volvió a traer esa celebración, que no se había hecho por muchísimos años, porque si bien se hacía en la época colonial, después por muchísimas décadas no se realizó, o no de esa manera, ¿no? Y ante la llegada de Udaondo de Luján, buscando resurgir, ¿no?, un poco este pasado colonial, este pasado histórico de Luján, trae esta celebración como parte del patrimonio, ¿no?, de ese patrimonio colonial que Udaondo contribuyó a engrandecer tanto y a difundir, no solo en esta ciudad, en esta región, sino también más allá, ¿no?, que el carácter patrimonial histórico de Luján es reconocido incluso a nivel internacional. Y es interesante destacar esto, ¿no? Udaondo llevó a cabo una actividad muy muy ardua, ¿no? Realizó un trabajo muy arduo, quiero decir, para difundir y engrandecer el patrimonio lujanense, y construyó, digamos, algo que no existía, porque si bien Luján tenía el cabildo, tenía la casa del virrey, eran edificios viejos que incluso se ha hablado de demolerlos en su momento, y aparecieron algunas manos, entre ellas las de Udaondo, para salvar estos edificios y a partir de allí construir de alguna manera un nuevo Luján, ¿no? Un Luján que tenemos hasta la actualidad, que se caracteriza por estos edificios neocoloniales, por las recobas, por diferentes obras de infraestructura que se realizaron, que vinieron a, de alguna manera, a crear una especie de gran maqueta, ¿no? A partir de dos edificios históricos coloniales y de ese pasado, de esa historia colonial, recrear y de alguna manera dar la imagen de una ciudad colonial que en realidad no era tal, ¿no? Porque son la mayor parte de los edificios de la zona histórico basilical son construidos recién para los años 20, 30, 40. Pero sin dudas que esta labor de Udaondo contribuyó a que Luján entregue esa imagen hacia afuera. De hecho, hay mucha gente, incluso lujanense, que piensa que, por ejemplo, las recobas fueron de la época colonial, y sin embargo es algo muy, muy posterior. En este contexto, ¿no?, en esta iniciativa tan importante de Udaondo, que no duró un par de años, sino que Udaondo la llevó a cabo durante muchísimos años, es decir, tuvo una gran tenacidad, también una gran constancia, aparece nuevamente esto de la celebración de la Pascua, tal como se hacía en la época colonial, para de alguna manera articular con toda esta gran obra que estaba realizando, y es ese momento en el que se institucionaliza, porque en la época colonial, si bien se hacía la Pascua colonial, la quema de Judas, era algo que se hacía más bien de manera informal, que lo iban llevando a cabo particulares, diferentes vecinos de lo que era la villa de Luján entonces, pero no con una mano en lo que era el Estado, ¿no?, lo que era la parte administrativa, jurídica y demás. Udaondo, desde ese momento, sí, lo lleva al plano ya político, al plano municipal, y desde ese momento que la municipalidad siempre estuvo muy involucrada en la difusión, en la construcción de los objetos que haya que destinar a esa celebración, bueno, y todo el armado y toda la logística necesaria para llevarlo a cabo, que no es algo sencillo, ¿no? Es un evento que lleva bastante tiempo de armado y bastante tiempo de desarrollo y, bueno, mucha gente trabajando durante tiempo, ¿no? Este evento tiene varias partes, que también por esta cuestión, ¿no?, de las diferentes épocas fue cambiando, no fue siempre igual, pero si hablamos de los últimos años, de las últimas décadas, quiero decir, ¿no?, de los años 2000, por ejemplo, que 2010, década del 2010, que se llevaron a cabo las últimas, era común que se realizara una apertura en la que estaba la banda de música de los bomberos voluntarios, luego aparecía el estandarte de la Villa de Luján, un gran estandarte de color rojo, bueno, que representa también a la majestad del rey de España, acompañado también por soldados, por gauchos, por paisanos, paisanas, que acompañan esta comitiva, ¿no?, que de alguna manera viene a representar los diferentes estratos, ¿no?, de esa sociedad colonial que se vuelve a traer al presente. quizá lo más destacado, además de la quema de Judas en esta celebración, es el desfile de los gigantes y cabezudos, ¿no? Que son unos muñecos. Los primeros son muñecos realmente de proporciones muy grandes, y los cabezudos son justamente que tienen una cabeza que es mucho más grande en relación al resto del cuerpo, lo que también genera un cierto impacto no cómico al que lo está viendo, y que son, bueno, también forma, es decir, este tipo de muñecos forma parte de celebraciones que se han llevado a lo largo de la historia en el mundo y que vuelven a aparecer en esta celebración. Aparentemente, esto de los gigantes y cabezudos no es algo que se hacía en la época colonial como si la quema de Judas, sino que los gigantes y cabezudos en Luján, por lo menos en la época colonial, no existían, y Udaondo los agrega cuando vuelve a aparecer, ¿no?, con esta celebración, los incorpora y se terminan convirtiendo en quizá el atractivo más importante, ¿no? Porque si uno ve fotos de las Pascuas coloniales, siempre resalta la quema de Judas y los gigantes y cabezudos. En estos desfiles también no es menor mencionar que también aparecen las autoridades del cabildo, ¿no? Por ejemplo, el alférez del cabildo, que era una de las autoridades más importantes, que aparece también desfilando y, bueno, da cuenta de lo que era en ese momento el orden y el entramado social que existía en una sociedad colonial como esta. La quema de Judas es, como decía en un comienzo, ¿no?, el fin de este evento, y justamente representa a la quema y la explosión, ¿no?, porque también se llenaba de fuegos artificiales el muñeco que representa a Judas, de el traidor, el que, según las narraciones cristianas, traicionó a Jesucristo por unas monedas de plata, y que lo marcó con un beso. Bueno, la historia tan conocida. Entonces, después de varios siglos, en base a este legado, ¿no?, a esta cuestión histórica, en muchos lugares del mundo aparece la quema de Judas, justamente representando, ¿no?, lo que era romper con la traición, o quemar lo que era la traición, que representada justamente por Judas, que si cualquiera habla de traición, siempre Judas aparece en primer lugar, ¿no? Así que eso también es quizá también una de las partes que a muchos les llamaba la atención, ¿no? Porque una quema de un muñeco y una explosión de un muñeco con algo ligado a la iglesia, ¿no?, a la religión, a veces sonaba un poco contradictorio para algunas personas. Ahora, de hecho, en los últimos años ha habido voces que se han referido a este tema por ahí de manera negativa, pero que sin duda se ha formado parte de la tradición, porque es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo.
Pensaba Francisco Massi que, bueno, que esta Pascua colonial ya hace algunos años que no se celebra en Luján y que, bueno, en cierto punto la estás trayendo al recuerdo. Se me ocurría pensar si sería una celebración con verdadera raigambre popular o más bien, bueno, una idea de Udaondo que luego tuvo continuidad en algunas gestiones municipales, pero que cuando el municipio la deja caer, el pueblo de Luján no parece tomar la posta como para sostener una continuidad. ¿Qué te parece a vos?
No, a ver, es interesante la pregunta. Yo creo que esta celebración es una celebración más bien interna de la gente de Luján. No es una celebración como pueden ser las peregrinaciones o otro tipo de actividad ligada a la iglesia que trae mucha gente de afuera, sino que esto es más propio, ¿no? A pesar de que en los últimos años, en las ediciones finales que se realizaron, había una iniciativa para difundirlo afuera de Luján como una alternativa cultural. Creo que nunca, nunca pegó en ese sentido. Y yo creo que por ahí de acá en adelante, por cómo están las cosas, por cómo se está también modificando lo que son las pautas turísticas, las pautas de recreación en la provincia de Buenos Aires, es muy probable que la fiesta esta ganara muchos adeptos, ¿no? Como hay fiestas en todos los pueblos, en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, creo que con los nuevos medios de comunicación y demás, se podría llegar a difundir y lograr que una fiesta que hasta ahora es una fiesta local, pase a ser una fiesta ya con un carácter más amplio. Pero coincido en lo que decís, que justamente desde este momento que Udaondo lo institucionaliza, aparentemente da la idea de que el municipio es el que tiene que llevarlo a cabo, y que si no, quizá no hay tanta demanda popular, más allá de que hay muchas personas que han estado involucradas en esto y que seguramente son los primeros en subirse al armado y a todo el diagrama de la celebración. Creo que no hay un empuje tan grande como puede haber en otras celebraciones que tienen una gran participación popular.
Francisco Masi, historiador de Planeta Terry, muchas gracias por este aporte y el aporte que haces cada semana al programa, y bueno, felices Pascuas.
Bueno, muchas gracias a vos, Adrián, igualmente. Te mando un saludo.